estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Para mí mi voz suena en mi boca. Mi voz es medio de niño que no madura.
Para mí mi voz suena en la garganta.
Puede cambiar por un golpe.
Mi voz es tipo como un bebé.
La voz es una de las grandes maravillas de nuestro cuerpo. Es nuestro principal instrumento de comunicación, la firma de nuestra identidad. O como diría el gran compositor alemán Richard Wagner, la voz humana es el más verdadero y el más bello órgano de la música. Bienvenidas y bienvenidos, chicos y chicas de sexto y séptimo grado a la Radio Escuela. Y hoy estamos muy contentos, muy contentas, porque se suman las distintas emisoras para transmitir nuestros programas. Hoy especialmente vamos a saludar a LRA 26 Resistencia Chaco. El programa de hoy se lo dedicamos a todas y todos los chicos, docentes, familias que nos están escuchando desde allá. Y bueno, acá estamos, como siempre, soy Ana Chelentano y estoy con Juli, nuestra seño de sexto y séptimo grado. ¿Cómo estás, Juli?
Bien, muy bien. Hola, chicos y chicas. Hola, Ana. Bueno, y sí, como dijiste recién, vamos a meternos en pensar la voz, ¿no? En la sonoridad, en sus características y sobre todo el vínculo que tenemos cada una y cada uno de nosotros con nuestra voz. Vamos a ver que hay características singulares de cada una de las personas y que no hay un órgano o estructura específica en nuestro cuerpo para producirla.
Buenísimo, me encanta el tema que tenemos hoy. Antes de empezar de lleno, vamos a recordarle a los chicos y a las chicas que nos tenemos que seguir cuidando en esta pandemia, lavarse las manos, el barbijo que tape boca, nariz y mentón, y ventilar los espacios,
sí,
también, ¿no?
Sí, clave. Y les recordamos también que si quieren volver a escuchar alguno de los programas o si quieren, no sé, algo que les pareció que estaba bueno para estudiar, pueden meterse en la página de Radio Nacional, o también en la página de Educar, ¿sí? En las dos páginas web pueden buscar y volver a escuchar los programas.
Bueno, ahora sí, comenzamos.
Dale, vamos a arrancar.
Es mi derecho.
Es la responsabilidad de todos y todas promover el cuidado de nuestro cuerpo y nuestra salud.
Sí, el respeto por la diversidad. Esto es mi momento, Esi.
Bueno, ¿y cómo cambia nuestra propia voz, ¿no? En los distintos momentos de la vida, Juli.
Bueno, como algunos ya estuvimos hablando en otros programas, ¿no? Y es importante pensar nuestra identidad, ¿no? Y la representación de quiénes somos, ¿no? Y eso es algo que va cambiando a lo largo de nuestra vida y también a lo largo de la historia, ¿no? Como en cada uno, en cada una en particular y después también como colectivo, ¿no? Lo podemos pensar. Y la valoración e identificación de los timbres de voz también han tenido algunos estereotipos o etiquetas.
Claro.
Digo, como identificar determinadas formas de hablar o determinados tonos de voz con determinadas representaciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, y cuando escuchábamos al principio, algunos de los chicos decían, ¿no? Como
sí.
Mi voz suena como un niño que no,
que no ha madurado.
Yo te decía, mi voz suena como un bebé.
Claro.
Bueno, hay algo, ¿no? De esas voces de niños y de niñas que suelen ser tal vez como... tienen resonadores, se llama, más agudos, ¿no? Digo, en general, si nos imaginamos un niño o una niña, nos imaginamos una voz más aguda.
Tal cual.
De hecho, cuando escuchamos en la radio, ¿no?
Sí.
Digo, ustedes están escuchando, ¿no? En nuestra imagen. Y cuando escuchamos las voces de los chicos y las chicas, tal vez se dan cuenta, ¿no?
Sí,
de
que son niños chicos y quienes son adultos.
Claro. Y que eso tiene que ver con características propias y orgánicas de los tejidos que conforman esos resonadores, ¿sí?
Uh-huh.
En torno a los cambios que se producen en la puerta, la voz también tiene modificaciones. Y esto es algo que en sexto y séptimo grado estudiamos un montón, ¿no? El tema de la pubertad, que tiene que ver también con esa etapa de la vida que están viviendo los chicos y chicas de sexto y séptimo, ¿no?
Claro, todos esos cambios.
Esos cambios. Y entre uno de los cambios que siempre notamos, bueno, es el cambio de la voz, que empiezan a modificarse en ese momento, ¿no? Tal vez a empezar a ser un poco más graves, bueno, a tener como otros tonos. Y históricamente hay algo que se relaciona los tonos agudos con los femeninos, ¿no?
Uh-huh.
Y ciertos modos de modular o expresarse a través de la forma de hablar de las personas con su identidad de género. Un tono más agudo se ligaba a lo femenino. Y un tono más grave a lo masculino, ¿no? Esto, digo, si tal vez los chicos y las chicas, por suerte, están viviendo una etapa en la que estamos cambiando un montón de cosas, pero tal vez algo de esto les suena. Y si no, pregunten en sus casas si no pasa un poco esto, ¿no? Como claro. los agudos de las mujeres, los tonos los más graves a lo masculino, ¿no? Y existían muchas clasificaciones que diferenciaban las voces según cómo sonaban. Y esto inevitablemente, ¿qué pasaba? Construía modelos, estereotipos, ¿no? Ideas de lo que se espera, ideas de lo normal. Cuando decimos lo normal, estamos, imagínense que estamos poniendo comillas a eso de lo normal. Y cómo tenía que sonar una voz según su edad o su género, ¿no?
Claro, bueno, como vos decías, por suerte eso está en pleno cambio, ¿no? Y gracias a los movimientos culturales y colectivos, por ejemplo, el colectivo LGTB y todas las disidencias, se han desdibujado un poco esas ideas rígidas o las ideas de normalidad, ¿no? Que son tan, tan perjudiciales. Entonces se permite también que cada uno de nosotros y de nosotras pueda sentirse más cómodo o más cómoda con cómo suena nuestra propia voz, investigándola, expresándonos.
Sí, eso es muy interesante, ¿no? Cómo van cambiando las formas de pensar y vamos rompiendo esas estructuras. Y un poco lo que escuchamos al principio, ¿no? Estamos en nuestro momento ESI. El momento ESI en la escuela tiene que ver con eso, ¿no? Con poder repensar algunas formas, algunas estructuras que tenemos tal vez muy metidas, o sea, como que están hace tiempo, y que empezar a desandarlas, a ver si estamos de acuerdo o no, si nos sentimos cómodos, si eso no nos deja a veces afuera, ¿no? Como, y no nos deja tal vez expresar nuestra propia voz, ¿no? Nuestra propia identidad.
Que es tan importante.
Y bueno, y si nos ponemos a pensar en las formaciones de canto grupal o las formaciones de canto colectivo, se organizan las voces como suenan, ¿no? Uh-huh. Como hay distintas formas de clasificar. Y para que esos arreglos puedan combinarse y después jugar creativamente con esas diferencias y singularidades. Y ahí la preocupación ya no pasa por clasificar, sino por explorar las posibilidades de cada voz sonando con otras.
Claro.
Está bueno eso, ¿no? De ver.
Está buenísimo.
Ahí, no sé, por ejemplo, la murga uruguaya. Tal vez algunos
escucharon.
Que está encantada,
claro.
Y que es como esto de canto grupal.
Claro.
Y colectivo, bueno, ahí suena, ¿no? Como podemos diferenciar distintas, como tonalidades, y eso hace que se enriquezca como la producción, la canción en sí. Bueno, y la voz se produce gracias a la acción coordinada de casi todo nuestro cuerpo. El aparato fonadoro vocal está integrado por estructuras musculares de diferentes regiones y por elementos del aparato respiratorio y del aparato digestivo. Es importante que no pensemos que hay una sola estructura que tiene que ver con la voz, sino que vamos a pensar que hay diferentes partes de nuestro cuerpo que le suman, y que no es su función tal vez principal, sino que como hay otras funciones y podemos ahí ver que también hacen que podamos hablar y que podamos tener voz. Pero hay algo que sí es clave, es como son las cuerdas vocales y el diafragma.
Fundamental.
Mira, vamos a, les contamos, ¿no?
Con
Ana
funciona.
Somos. Ella es actriz, yo soy maestra. La voz es clave.
Es
y
clave.
Estudiar nuestras cuerdas vocales es clave para nuestra profesión, ¿no?
Tener
bien las cuerdas vocales.
Es fundamental.
Bueno, yo tuve problemas con
eso. Yo también, yo tengo problemas. Pero hay que entrenar, hay que hacer muchos ejercicios.
Sí, hay que cuidarla, para que también sepan eso, ¿no? Que a veces cuando los chicos y las chicas gritan mucho, bueno, tal vez nos podemos generar un daño en nuestras cuerdas vocales. Y la voz fue una adaptación evolutiva muy posterior a otras acciones imprescindibles para la vida. Así, la laringe, a la que relacionamos de forma automática con la voz, tiene una función principal que es la de la protección de las vías respiratorias. Esto que les decía recién, ¿no? O sea, muchos animales poseen pliegues vocales y no emiten sonidos. O sea que, en pensar esto como una adaptación evolutiva, ¿no? Y que es algo que también nos caracteriza como seres humanos, ¿no? Seres sociales, que nos comunicamos. Bueno, y cuando hablamos de fonación hacemos referencia a la voz hablada y cantada, pero la forma en la que usamos el aparato fonador para hablar o cantar son bien distintas. Involucran distintas áreas de nuestro sistema nervioso central. Podríamos decir que aún si utilizan las palabras, es otro lenguaje, es el lenguaje musical.
Claro.
Sí, buenísimo. Es otra cosa, ¿no? Hablar que cantar y lo que genera la forma en la que lo podemos llevar adelante.
Tal cual. Bueno, entonces estamos acá con este tema que tenemos esta semana tan lindo. Quiero decirte, Juli, que estoy chocha con el tema de esta semana, que es dónde nos encontramos con el arte, ¿no? Y hoy, particularmente, cómo encontrar arte en la voz, que es una cosa maravillosa. ¿Qué poder tiene la voz en la vida cotidiana y en el arte? ¿La voz es solo un sonido que emitimos? ¿Qué poder tiene nuestra voz?
Si nos dejamos ahí inventar como en escuchar, ¿no? Un poco como la voz es el cuerpo invisible. Sabemos que la voz es la emisión sonora del ser humano, pero al mismo tiempo, pensar la voz solo como un sonido no alcanza para pensar todas las situaciones de la vida donde usamos la voz y las cosas que suceden con eso.
Bueno, Eugenio Barba, que era un conocido director de teatro, decía que la voz es cuerpo invisible, que obra en el espacio. Es hermosa esa definición, ¿no?, de la voz. Para él, el cuerpo y voz no son cosas separadas. ¿Por qué diría que la voz es un cuerpo invisible? Invisible debe ser, no, pienso yo, porque no se ve el sonido. Quizás dice que la voz es cuerpo porque la voz es parte de nosotros y de nosotras. Es algo que nos identifica, es propio. Mi voz, no hay una sola persona que tenga la misma voz que yo. También podemos pensar que dice eso porque no hay voz sin cuerpo, ¿no? Esto que hablamos, de este claro. conjunto. No hay una voz sin cuerpo que pueda emitirla. La voz sale distinta de acuerdo a cómo está el cuerpo en ese momento, en cómo se siente. Eso me parece que está buenísimo también. Sí. No siempre tenemos la misma voz, ¿no? Bueno, esta frase de Eugenio Barba, ¿no? La voz es acción también. Dice algo más. La voz obra en el espacio. ¿Qué significa obrar en el espacio? Que la voz puede hacer cosas, que puede hacer acciones, puede actuar, puede provocar un efecto en el espacio y en los demás también. ¿Tiene sentido esto? ¿Podemos pensar a la voz como acción que provoca cosas en los demás, por ejemplo? ¿Qué poder tiene la voz?
Bueno, y lo podemos pensar, podemos relacionar esto de pensar en las palabras que decimos. Y las palabras tienen poderes de acuerdo a qué decimos y cómo lo decimos.
Claro.
Una palabra me puede hacer sentir bien, ¿no? O me puede lastimar. Me puede dar calma, me puede asustar. Y ahí tal vez como los llevamos a que se imaginen cuando se lastimaban, ¿no? Como cuando nos pasaba algo que nos sentíamos, o nos hacía mal en la escuela, o estábamos tristes por algo que tal vez en nuestras casas, nuestra familia nos decía algo, ¿no? Como un abuelo, una abuela, una mamá, un papá, que nos podía decir algo que nos sacara de ahí, ¿no? Como, y ahí está esta frase que es tal vez seguro, la escucharon, la de sana, sana, colita de rana.
Claro.
Si no sana hoy, sana la mañana, bueno, ¿no? Como, ¿qué les pasaba con eso? ¿Los hacía sentir mejor? Bueno, tal vez preguntarnos eso para ver ese poder que tiene la voz y la palabra, ¿no?
Tal cual.
Y la voz, bueno, por supuesto que se relaciona con la comunicación, ¿no? Con otras personas. La voz, las palabras usadas, el modo en que se digan cambia dependiendo del vínculo y la situación en la que están. No es lo mismo hablar en la escuela con algún amigo o una amiga o estar escuchando el discurso de un presidente,
claro.
¿no? Que ahora aparte, como tenemos, lo escuchamos habitualmente.
Uh-huh.
O escuchar a un niño o una niña intentando convencer a alguien de su familia de algo, ¿no?
Uh-huh.
O tal vez escuchar a algún vecino que saluda de lejos a otro vecino. Bueno, cambia también dependiendo de qué buscan con esa conversación.
Totalmente.
¿No? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué quiero comunicar? ¿No? Y también cambia la voz dependiendo de cómo se sienten, que esto es lo que decías vos recién, ¿no? El estado de ánimo, cómo estamos en ese momento, nuestra voz va a ser distinto. Y además, hay algo que es muy importante, que son los silencios. Y también ocupan un lugar, ¿no?
Tal cual, exactamente. ¿Y cuál es mi propia voz? ¿Cuál es el cuerpo de mi voz?
Bueno, y ahí es interesante, ¿no? Ponernos a tratar de encontrar nuestra propia voz, ¿no? Uh-huh. Ponernos en contacto con la voz propia. Esa voz que es cuerpo, aunque no lo veamos. Y seguramente habrá algunos chicos y chicas que conozcan muy bien su voz, que jueguen con ella. Y hay otros que tal vez no tanto, ¿no? Y podemos, no sé, me parece que está bueno probar que ustedes, que las chicas y los chicos piensen y traten de reconocer cuál es su propia voz y cuál es su propia voz hoy.
Claro, tal cual. ¿Y cómo podemos describir la voz? Escuchemos, ¿te parece? Mira, vamos a escuchar fragmentos ahora de películas. Algunas de las categorías de las voces. Ustedes pueden escucharlas y pensar cómo son esas voces, qué les transmiten. Si son voces voluptuosas, si son cálidas, si son oscuras, profundas, enérgicas, sensuales, hirientes, dulces, amargas, solemnes. ¿No pueden ser de tantas maneras las voces?
Hablé de las brujas para que siempre estuviera alerta. Lo más importante que debes saber de las brujas es esto. Escucha con atención. Las brujas se visten con ropa normal y parecen mujeres normales. Viven en casas normales y tienen empleos normales. En todos los países del mundo hay brujas. Hay una jefa una gran bruja en cada país.
¿Por qué todas son señoras casadas? Señora D, señora I, está enseñando ortografía, no poesía.
La vida no es justa. ¿O sí, pequeño amigo? Unos nacen para darse un festín y otros pasan su vida en la oscuridad, suplicando las sombras. Te digo algo. Tú y yo somos iguales. Ambos buscamos una salida.
¡Ah, tristeza! Reservé un trabajo súper importante, justo para ti.
¿En serio?
Uh-huh. Sígueme.
¿Qué estás haciendo?
Y listo. ¡Perfecto! Este es el círculo de la tristeza. Tu trabajo es obligar a la tristeza a quedarse adentro y no escapar.
Estaré bien. Soy una chica fuerte. Me ato las sandalias yo solita. Hasta la vista, portacho.
Bueno, estuvimos como viajando por películas.
Pues me quedé, te digo, me quedé colgada pensando en la película, ¿no? Y cómo eran las voces, porque aparte cuando uno mira la película, por ahí no se da cuenta cuánta influencia tiene en el personaje la voz, porque te va llegando. Pero cuando uno escucha solo la voz,
sí,
es como que todo queda mucho más claro, ¿no? Está buenísimo. Bien, bueno, sí, escuchamos.
Y arrancamos de ahí, de una abuela dulce que estaba explicando a la tronchatora. Fue como, ay, un impacto.
Que fue tremendo, de la película Matilda. Y también esa voz aterciopelada y con tanta autoridad, ¿no? Del Rey León.
Sí.
Y después las voces alegres y tristes.
Sí, la tristeza que está así. Que se nota mucho, ¿no? Hay como ese cambio entre ellas dos, una como con toda la energía.
Está buenísimo. Después escuchamos también la de Hércules. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Todos los colores que puede tener una voz, sí, todas las cosas que se pueden transmitir a través de la voz.
Y bueno, y también podemos pensar que la voz es algo que cambia a lo largo de la vida y también cambia de acuerdo a estímulos internos, ¿no? Tal vez como nos acordamos de algo o estamos imaginando algo, bueno, o alguna creencia, ¿no? Y también puede cambiar por estímulos externos.
Uh-huh.
Y que bueno, que es todo lo sensorial, todo lo que está sucediendo alrededor o tal vez esos modelos que imito, ¿no? Como claro, hablábamos antes, ¿no? Bueno, y es increíble cómo las emociones afectan nuestra voz. De hecho, bueno, podemos darnos cuenta si la persona con la que estamos hablando por teléfono está triste. Digo, bueno, en la radio recién estábamos escuchando, ¿no? Nos damos cuenta fácilmente, ¿no? Que representaban cada uno de esos personajes intensamente, ¿no?
Tal cual.
No había que buscar mucho más. Bueno, y esto de, como estamos pensando, ¿no? Bueno, me puedo dar cuenta que está triste y no la estoy viendo. O sea, hay algo que nos transmite esa voz. Y después está la frase de se me hizo un nudo la garganta, ¿no?
Claro, ¿quién
te
no
pasó
se le
alguna
dice?
Vez, como, sí, y que no supuesto, podés hablar, ¿no?
Y que te queda la voz ahí atrapada, sí, o por ahí estás muy nervioso y también la voz sale como más ahogada.
Sí, y está bueno y pensar qué cosas, ¿no? Son las que me hacen tener un nudo la garganta. Mm. ¿Por qué me quedo sin poder hablar? ¿Qué es lo que me está trabando ahí? Y que eso es algo que está bueno que podamos también trabajar en la escuela, que podamos reflexionar sobre nuestras propias emociones, qué es lo que nos genera angustia o tristeza o enojo. Y otra vez cada una le pasa por distintas razones esa cosa de no poder hablar. Bueno, está bueno que lo vayan pensando y que si quieren después compartirnos está buenísimo.
Está buenísimo, claro.
Bueno, ¿y qué pasa, no? Como cuando tengo un nudo de garganta, después ¿qué puedo hacer para desatar ese nudo,
claro,
¿no? Para poder liberar y poder hablar, ¿no? Y poder transmitir esas emociones, ¿no? Como, digo, nada, es esta idea de que las emociones y la voz van muy de la mano.
Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar a ver ahora algunas músicas que seguro que a los chicos les encanta y a las chicas también.
Buenísimo.
Recuerdo que contigo fue tan diferente, tan natural. Cuando me decías que leías mi mente, era verdad. Recuerdo cada carta que me diste y aunque hay palabras que nunca dijiste, el tiempo que tuvimos no fue suficiente para...
Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. Wow. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy magia bien acá y no te pienso ni mirar.
¿Quieres sentirme cerquita, llevarme en un viaje? Planeta por planeta, dice que quiere hacer arte, contarme la fase de aquel amor fugaz, que lo llevó a pensar, que lo llevó a llorar.
te busqué en la rima que duerme, con todas las palabras. Si algo callé es porque entendí todo, menos la distancia.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado.
We both know I'm not what you need, and I will always love you. I will always love you.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'll turn it inside out. Yeah, I'm floating around in ecstasy. So.
Qué bárbaro, ¿no? Qué voces diferentes. Ahí, bueno, yo reconocimos a algunos tines, tú es en la primera, después Woz,
Nicki Nicole,
Cerati y Mercedes Sosa, con esa voz increíble, y la gran Whitney Houston. Ahí la también, ¿no?
Un poquito, ¿no?
Y al final,
Freddie Mercury de Queen. Grosso
también. Qué diferentes y qué hermosas voces y todas las cosas que se pueden hacer con la voz. ¿Cómo se logra el arte con la voz, Julia?
Bueno, tal vez no hay una única respuesta, ¿no? Lo que sí sabemos es que un artista de la voz usa esa herramienta para lograr su expresión artística. Y para lograrlo tiene que conocer su propia voz.
Claro,
¿no?
Fundamental, bien el instrumento.
Y también tiene que entender qué cosas pueden modificarla. Entonces ahí vamos a ver como algunos de los artistas de la voz son, ¿no? Como los cantantes, claro, que interpretan las canciones buscando darle determinada emoción, como escuchábamos recién, ¿no? Todos estos artistas.
Tan diferentes. Bueno, sí. También, por otro lado, estamos los actores y las actrices que creamos un personaje. ¿Qué voz tiene un villano? ¿Qué voz tiene una viejita? ¿Qué voz tiene este hombre enamoradizo? ¡O un profe de gimnasia!
Después también las personas que se dedican a hacer doblaje, por ejemplo, los dibujitos animados, como es la voz de un monstruo y la de una sirena, la de un pájaro carpintero, ¿no?
Hermoso, el doblaje, una gran profesión. Lo importante es resaltar que todos y todas podemos cantar, ¿no? Si tenemos voz hablada, todos y todas podemos aprender técnicas vocales para armar personajes, hacer doblajes. Todas y todos podemos buscar un desarrollo vocal placentero y que sea un lugar más de creatividad, que sea un lugar de creatividad, que todos nos podemos
juego.
Expresar, claro, jugar con nuestra voz. Bueno,
vamos a escuchar a unos chicos y chicas.
Dale.
Les hicimos algunas preguntas, les preguntamos en qué situaciones cantan o si se animan a cantar o si les da vergüenza. Si en alguna situación escucharon cantar a muchas personas al mismo tiempo y si encuentran diferencia entre escuchar a una persona cantando sola o cantando con otras personas, entre muchos y muchas.
Yo no suelo cantar mucho, pero cuando canto son solo o para himnos o actos en el colegio, a veces cuando era chiquito cantaba en el auto y en el recreo ahora si ponen alguna canción de Naruto.
Bueno, la verdad es que yo nunca canté porque me da mucha vergüenza.
No son muchos lugares, pero donde yo suelo escuchar más gente cantar es cuando iba a la cancha de River, escuchaba a todos, todos cantábamos canciones. Después, en el colegio, puedo hacer unos actos que por el himno, o en el recreo, como dije antes, con la canción de Naruto todos nos ponemos resquiciados, esquizofrénicos. Después otra cosa que donde cantamos mucho es en las marchas, suele haber mucha gente cantando. En el micro del colegio, en las excursiones. Uy, cómo lo re enloquecíamos al chofer, pobre chabón. Éramos, chofer, apuro este motor. En esta cafetera nos morimos de calor. Pobre chofer, en serio.
Sí, yo solo escuché cantar mucha gente en un cumpleaños.
A mí no me da vergüenza cantar, pero sino que lo que me pasa es que como no sé cantar, no canto bien, no lo suelo hacer.
No, hay mucha gente, se escucha más fuerte y cuando hay pocas, o sea, cuando hay una persona, se escucha menos fuerte.
La diferencia es que, a ver, si una persona solo está cantando, lo escuchas a ella. En cambio, si mucha gente está cantando, sí, bueno, mucha gente está cantando, están casi no, la misma persona que cantaba antes, andás a ver si está cantando o no. Es imposible darte cuenta de la gente que está cantando si la persona que antes cantaba sola estaba cantando ahora.
Me animo a cantar, mira que conozca a la gente.
Buenísimo, buenísimo. Les agradecemos, las chicas,
sí. A Naira, a Sol y a Martín por compartir sus ideas sobre la voz.
Bueno, buenísimo. Ya vemos, todos tenemos que cantar, todos podemos cantar y todos podemos usar la voz. Nos encontramos mañana y seguimos preguntándonos dónde nos encontramos con el arte. Hasta mañana, chicos, y nos vamos con un tema.
Buenísimo, ¿te parece, hasta mañana, Juli?
Nos vamos con Sacar la voz, de Ana Tijú con Jorge Drexler.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Sacar la voz, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga, se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula, esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz.